Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 326 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Hola, Magnus, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted, profesor Dinosaurio?
Bien, cansado, pero bien.
Siempre está cansado, pero ahora está de vacaciones.
Igual puedo estar cansado.
¿De qué?
Hoy tuve que correr para todos lados.
¿Tuviste que correr para todos lados? ¿Dieron el carnet?
Sí.
Te quiero felicitar por tus notas.
Gracias.
¿Cómo vas a irnos al aire? Promovido tercer año de liceo con 11.
Y se hace sonido de claro.
Estamos muy orgullosos, varios doces por ahí, en lengua, en historia.
Y no, español, historia, inglés y geografía.
Y después varios
no,
11.
Historia. Sí.
Después varios 11 por ahí, 10, no sé qué. Y demostrando que no es hijo mío, sacó 8 en educación física.
Raspando.
Nunca tuvo una nota tan alta en educación física.
Raspando.
Ni tu mamá. Pero bueno, ya estás de vacaciones, nos estamos preparando para partir mañana para nosotros a la noche de los museos en Uruguay. Museos en la noche se llama acá. ¿Noche o eres museos en la noche? Nunca me acuerdo, ¿sabes?
Museos en la noche.
Museos en la noche. Noche de los museos es en Buenos Aires, ¿no? Se llama al revés. ¿Es museos en la noche acá?
Mi María.
¿Qué estábamos? Estamos, ¿no? Es museos en la noche es acá y es noche de los museos en Buenos Aires. Museos en la noche y hemos decidido nuestro itinerario, comenzando por el Museo Militar.
Si nos quieren seguir los paparazzis.
No, pero no va a salir después del programa.
Ah.
Al Museo Militar, después al Museo de Historia del Arte, donde además de ver...
No, pero si es un paparazzi psíquico.
Sí, una muestra de ropas chinas antiguas o de seda, y va a haber un grupo Shaolin haciendo la danza del dragón.
Sí, que es un cool.
Museo Nacional de Historia Natural, que recientemente ha abierto sus puertas en un nuevo local.
Ah, sí, y me olvidé de decir, en el Museo Militar va a haber una maqueta a tamaño real de el tanque Mark IV británico de apodo Fray Ventos.
De la batalla de Ypres.
De la tercera batalla de Ypres.
¿Por qué ese apodo Fray Ventos?
Por la fábrica de cornavis.
Porque comía cornavis.
Claro.
Ahí está, me parecía.
Supongo que por eso.
Si nos da el tiempo, vamos a ir a la Biblioteca Nacional, que visita guiadas. Y si nos da el tiempo, vamos a terminar el Museo Zoológico Damaso Antonio Larrañaga allá en la Rambla.
Donde hay un esqueleto casi intacto de ballena.
En la llamada Curva de la Muerte, se le dice a ese lugar.
Sí, sí.
Esto, a ver, todos estos museos están abiertos. Justo nosotros seleccionamos lugares que están abiertos todo el año, pero que por tiempo que no visitamos. Pero hay un montón de cosas. La mayoría están abiertas todo el año. Algunas tienen espectáculos. Por ejemplo, nuestros amigos de Corbis tocan en el Museo de Arte Contemporáneo.
Y el Barrio Científico, por ejemplo.
Barrio Científico actúa en el Museo del Iago. Pero también hay cosas que no abren todo el tiempo. Pero, nosotros decidimos esta porque era la que queríamos ver. Siempre vamos todos los años y vamos variando las cosas que vemos.
Igual, ojo que el zoológico, el que en realidad mucha gente le dice museo escenográfico, que es ese castillo que está en la Rambla, República de Chile, no sé si está abierto todo el año.
Yo no sé tampoco, ¿sabes?
O sea, cuando pasás por ahí nunca ves mucha gente y nunca parece estar abierto, así que sé, hay que tomarlo con caución.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres videojuegos. Estamos introduciendo un pequeño cambio en Proyecto Celeta. No es que nunca hablemos de videojuegos, pero por ejemplo, en la época que empezamos a hacer Perdidos en el Éter, o un tiempo después, había otro podcast que era sobre videojuegos, que era Radio Level Up, donde estaba Sebastián de la Tortuga ahora, y hay como suficientes cosas de videojuegos y no había esto. Si hablamos de videojuegos en la columna del bigote de Luigi con nuestro amigo Rodrigo,
en la dinastía,
y eventualmente hemos hablado de videojuegos, por ejemplo. Cuando hablamos de la saga de Monkey Island, era específicamente sobre videojuegos. O a veces, cuando hablamos de alguna otra saga, mencionamos algún videojuego. El profesor de Sony me dijo que tenía ganas de hablar de videojuegos y me pareció una excelente idea. Y para no quedarme atrás, yo elegí hablar de uno también. ¿Qué videojuegos van a hablar ustedes, profesor?
¿Cómo vamos a hacer un sándwich? No sé.
Hablemos como usted quiera.
Bueno.
Pero cuéntenos qué videojuegos van a hablar.
Voy a hablar de el Fallout 4 de Bethesda, que es un juego ya tiene unos años, tiene 3 años, 4 cumpliéndolos en noviembre del año que viene.
Sí, estamos grabando esto en un Pip-Boy.
Es verdad, estamos grabándolo en un Pip-Boy, por las dudas.
La muñequera esa.
Sí.
Steampunkesca. Es Dieselpunk en realidad, Atom Punk.
Fusion Punk.
Fusion Punk.
Y después del Kingdom Come Deliverance, que es un juego de... Si no me equivoco, el año pasado. O del 2016.
No tengo tus notas acá todavía. ¿Y de qué es ese?
Ese es self-described un hardcore RPG medieval.
RPG medieval.
Y el Fallout es super histórico en la arquitectura.
Y el Fallout es una aventura gráfica, ¿no?
El Fallout es un RPG. Es un open world RPG.
Ok, bien. Yo voy a hablar de un juego de estrategia en tiempo real, pero que también tiene componentes de RPG, que es el último Battletech. Y voy a hablar un poquito por arriba del mundo, de la franquicia Battletech.
Magnus, ¿tenemos mensajes para leer?
Sí.
¿Leería la vía de comunicación de estos oyentes, por favor?
¿Me estoy preparando?
No hagas apropiación.
¿Cultural?
Claro.
¿Apropiación cultural?
De dinosaurios, claro.
Bien, estoy listo.
Facebook.
Facebook es facebook.com/radioether.
Twitter.
Twitter es perdidosether.
El blogspot
es perdidosether.blogspot.com. No, perdón, es perdidosether. Studiorobota.blogspot.com. En realidad, el blog sería mejor por radioether.tk.
Bien. Gmail.
El Gmail es perdidosether@gmail.com.
El Instagram.
Es perdidosether.
¿Y dónde nos encuentran?
Nos encuentran en evox.com/perdidosdeletter. Nos encuentran en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Play Podcast, TuneIn Radio, Stitcher, Spreaker, Podcast Nation, Podcast lo que sé qué. Cualquier cosa de podcast.
El Spreaker, el Stitcher, el Tricker.
Cada uno de ustedes que nos está escuchando debe saber dónde nos puede escuchar. Bueno, tengo...
Se siente bien ser el opresor
por un día, claro. It's opposite day.
Sí, claro, ese es el día... No, el día de la marmota es otra cosa.
El día de la marmota. Hablando de de bestias, porque dijiste marmota, y animales, los queremos invitar a pasar por Bestiario Libertad 2464, esquina Boulevard España. Le mando un gran abrazo a nuestro amigo Daniel, que es uno de los dueños, que está con neumonía. Internado, pobre. De hecho, ayer festejaba su cumpleaños. Ayer para nosotros, miércoles, le festejaba en el bar un rato antes de abrir, iba a pasar, pero lo tuvo que suspender porque primero se agarró llagas y después se agarró neumonía. Me crucé con Daniel en el Beer Fest, la segunda etapa que se hizo por después de la cancelación, tomamos un poquito y charlamos. En Besterio ustedes pueden encontrar las mejores cervezas artesanales, tanto de Besterio como de otros productores locales. Pueden encontrar vino, pueden encontrar asesoramiento en realidad, y exquisita comida casera. Por ejemplo, las pizzetas son íntegramente caseras. Hacen la masa ahí, todo ahí, la salsa, todo. Bueno, no producen el queso. ¿Qué querés ir a comer una pizzeta?
Ahora sí.
¿Que no hemos probado las pizzetas todavía? Yo he comido las hamburguesas, los sándwiches.
Yo quiero probar los nuggets.
Nuggets caseros, todo casero, todo de buena calidad. Así que los invitamos a que pasen por ahí.
Exclusivamente la cerveza y el vino.
Bueno, sí. Y
yo no lo puedo decir.
Las limonadas.
Limonadas son...
También les invito a pasar por Patreon, como suena.com/LordMagnussen, en donde publico por módicas sumas, pueden acceder a cómics nuevos, a behind the scenes en cómics.
Está Flareon, Voltion y Patreon.
Sí. Y también a la exclusiva serie de tarjetas coleccionables de los Crotos of the Universe.
Uh-huh.
Sí, que estoy un poquito atrasado con eso porque estoy con exámenes.
Tenés que poner ruido de truenos en el fondo y tipo ríos de leones y
Crotos.
Claro.
Y gira el logo de Crotos.
Sí, en las mentes de las personas porque no lo están viendo.
Claro, sí. Perfecto, vamos a leer algunos mensajes por acá.
Bien.
Pablo, nuestro querido amigo Pablo, nos habla sobre el programa 323. Me encantan estas reseñas de juegos, sobre juegos de mesa. Este es Pablo de Argentina.
Porque no tenemos más
Pablos. De la Reja. De la localidad de La Reja. Sí, amigo Trek y todo. ¿Podrían recomendarse algún jueguito de rol corto y en castellano para jugar con la familia en Año Nuevo y Navidad? Mil gracias. Les recomendamos un par de juegos en el Facebook. Por ejemplo, recomendamos Danger Patrol. Y Ezequiel encontró Danger Patrol en español para poder compartir con la familia que no habla inglés o qué. Y después sobre el 321...
Oh, me quiero imaginar a mi abuela jugando al rol.
¿Querés invitar a tu abuela a jugar rol?
No, me quería imaginar jugando al rol.
Yo creo que tu abuela se divertiría jugando al rol.
Mi abuela, no sé, mi abuela estaría diciendo cosas a mi abuelo por...
¡Ay, cacho! ¿Por qué no le pegaste al troll? Y ahora me sacó 20 hit points el troll, cacho. ¡Ay, cacho! Te dije.
No,
que...
se estaría riendo de las coincidencias del nombre troll.
Te dije que usaras tu Holy Avenger más 5 para pegarle al troll.
¡Ay, cacho!
¡Ay, pero no, Neda! Al troll hay que pegarle con bolas de fuego porque no le regenera el fuego. ¿Sabías eso, no? Los trolls en Dungeons & Dragons regeneran a menos que los ataques con ácido o fuego. Yo creo que tu abuelo sería el tipo que se acuerda de todas las cosas, de los bonus y todo.
Sí.
Y lleva nota y todo.
Sí, sí.
Sería como nuestro amigo Fernando cuando jugamos rol, que tiene una libreta en la que va apuntando
sí,
todo.
Sí, sí, me da.
Es muy completista.
Sí, sí.
Perfecto.
Sí.
Después nos dice sobre el programa del Botox, el 321. Muy buena nota. También me encontré con Daniela en el Beer Fest.
Ah, genial.
Y sí, la historia del...
¿Te dijo algo sobre la
cerveza?
La dura o algo así.
No, estaba ocupado tomando, yo también. La historia del Botox da para Apocalipsis Zombie. En un futuro muy cercano, vamos a ver kioscos con un cartel que diga Botox, abajo el de fotocopias y más abajo, no cargo, sube. Que en Buenos Aires les encanta decirle que no cargo, sube. Un abrazo gigante. Otro para vos, Pablo, y para tu hija Almendra, que vimos que la USS Almendra retornó a casa... Luego de ese combate singular con el padre de la otra alumnita. Después...
Pero entonces, ¿qué hacemos con...? O sea, ¿cuál sería el equivalente de no carga, sube acá?
No sé, porque acá las tarjetas las cargas en...
En Habitat,
como es un Rapid Pago para Argentina. No sé cuál sería el equivalente. El equivalente sería... te pido una tónica y me ofrecen pomelo. Que me pasa todo el tiempo eso. Después, el Roma 324 nos escribe nuestro amigo Pablo.
Otro amigo Treki, el que vive en Toronto.
Nuestro amigo Cal desde la ciudad de Toronto.
Gracias, perdidos, por un podcast tan genial como el resumen de todo sucedido en el Comic Convention Uruguay. Buenísimas las entrevistas, hacen que mis viajes al laburo y a casa sean muy divertidos.
Bueno, excelente, Pablo, te agradecemos eso y está bueno que te entretengamos los viajes en tren desde el suburbio. De la ciudad satélite de Toronto, que es Mississauga, donde vive Pablo, a Toronto, que es donde trabaja.
Mississauga, que es tipo la concentración más grande de uruguayos en Canadá.
Puede
o algo
ser,
así.
Sí. No sé si es la, pero es una de las. Vamos a decirles que pronto, no sé cuándo, porque estoy atrasado, van a estar los videos de Comic Convention subidos. No he tenido tiempo de editarlos con la entrevista cara a cara con Andy Heard, con Braulio, con todo, etcétera. Leemos un mensaje más y el resto lo dejamos para el final, ¿te parece?
Bien.
El programa número 324 del Comic Convention nos dice Sebastián Lareo: espero que de Gladys hayan puesto la pollera amarilla. Y
no sabemos.
Sí, le pusimos. Sí, Sebastián. Sebastián, la pusimos. Sebastián, nos ofende enormemente que consideres que íbamos a poner a Gladys y no íbamos a poner la pollera amarilla. Es como si tuviera otro tema. Bien, excelente. Profesor Nesauri, usted eligió música para este programa, para ir a hablar del Fallout y los otros juegos. ¿Qué música eligió? Diga usted, por favor.
Bueno, elegí de la... no solamente la soundtrack de Fallout, del Fallout 4, sino de una de las radios que uno puede acceder a través de la interfaz del juego.
Es tipo como la radio de auto que escuchás en el Grand Theft Auto.
Por ejemplo, a través de tu Pip-Boy, que es la maquinita en la que estamos grabando esto,
la computadora,
nuestras muñecas, ¿sí? Claro, accedes a la radio, y esta canción es la primera que aparece cuando te conectas por primera vez a la radio después de salir de tu
búnker.
De tu búnker, claro.
De tu bóveda. Hablemos antes del autor, por lo menos el cantante.
Digamos el nombre.
Sheldon Altman se llama el cantante.
Y la canción es Crawl Out Through the Fallout. Traducción en español vendría siendo Gateemos a través del polvillo nuclear.
Ahí está, arrastrémonos a través de los residuos nucleares. Pero Sheldon Altman era un cantante americano, canadiense, estadounidense, canadiense, ya fallecido en el 2002. Empezó a cantar en la Guardia Nacional Real mientras servía en la RAF canadiense, en la Real Fuerza Aérea Canadiense.
NCIS.
Bueno, sí, pero en la RAF también le decían. Bueno, fue compañero de Scotty en la RAF.
Puede ser.
Capaz que no se conocieron. Luego se mudó a Los Ángeles y empezó a salir en varias películas como westerns y otras cosas.
Como otro...
Scotty. Trabajó con Steve McQueen, John Wayne y Paul Newman. Y después hizo varios... Bueno, mirá, escribió la letra del tema de George of the Jungle.
Ah, ¿ya?
Escribió para música para películas, para programas de juegos como Let's Make a Deal, Hagamos un Trato, que es bastante conocido. Y después escribió musicales de horror comedia, incluyendo Monster Mash. Y bueno, por supuesto, escribió este álbum que se llama Folk Songs for the 21st Century.
Es un novelty álbum.
Eso es, el álbum es, no quiero decir en joda, pero sí con cierto concepto paródico. Y la idea era que eran canciones son escritas por él también, canciones para el futuro post apocalíptico, como Crawl Out Through the Fallout, dejamos escuchar ahora,
o una de
Radioactive Mama.
Sí, o una de mis canciones favoritas, que en realidad no es post-apocalíptica, pero sci-fi theme, que es Univac
on Humanoid. La historia del amor entre una computadora, claro, esa que ocupa una manzana, y un robot humanoide.
Sí, sí.
O una criatura humanoide. Vamos a escuchar un poco de la música que se escucha de fondo, porque como es como medio cuarentero, cincuentero,
sí,
se escuchan otro tipo de jazzes y folks y cosas.
Sí, ¿no? Claro. Es retrofuturista en el sentido post-apocalíptico.
Vamos a escuchar esa canción del señor Sheldon Altman, que nos cae bien, sí. Y luego sí, estas reseñas de videojuegos.
Perdidos en el éter.
¡Qué maravilla!
Crawl out through the fallout, baby, when they drop that bomb. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb. When your white count's getting higher, hurry, don't delay. I'll hold you close and kiss those radiation burns away. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, through the rain of strontium 90. Think about your hero when you're at ground zero, and crawl out through the fallout back to me. Crawl out through the fallout, baby, you know what I mean. crawl out through the fallout, 'cause they said this bomb was clean. If you cannot find the way, just listen for my song. I'll love you all your life, although that may not be too long. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, while those ICBMs keep us free. When you hear me call out, baby, kick the wall out and crawl out through the fallout back to me. 'Cause you'll be the only girl in the world. Why don't you crawl out through the fallout back to me? Why don't you crawl out through the fallout back to me? Why don't you crawl out through the fallout back to me?
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, profesor, cuéntenos un poco sobre el Fallout 4. Yo conozco la saga de Fallout y he visto imágenes y cosas. Veo la Nuca-Cola y el botija este vestido de azul y amarillo que aparece, rubiecito, otras cosas, porque veo que gente publica en Facebook eso, pero nunca jugué uno.
Antes de empezar con el cine, tengo que hacer una mención especial a la señora Skeeter Davis, cantante de... Sinceramente no me fijé qué estilo es su música, de qué era su música, pero que es parte de la...
Skeeter Davis, cantaba country.
Bueno.
Tiene la canción The End of the
World. Es esa. Esa fue una de las que consideré para la canción que iba a poner hoy, que al final no la puse. Pero me parecía que su nombre era demasiado bueno como para no mencionarla.
Mary Frances Penick. No es.
Me tenías que arruinar.
Su nombre es Skeeter Davis. Pero Skeeter me parece más como nombre de señor a mí.
Sí.
De hecho, he visto hombres llamados Skeeter. Pero bueno, falleció también en 2004. Duró unos años más que Sheldon Ballard. Bueno, perfecto. Bueno, 4.
Los videojuegos. Basándome de lo que jugué de esto y otros juegos, son un método interactivo fundamentalmente. Eso se sabe.
Bueno, sí, claro, obvio. Son o sea, han pasado los videojuegos en las últimas décadas, no en las últimas décadas, sí, en las últimas 3 décadas, quizás, de ser... Los videojuegos no tienen más de 4 décadas.
Todavía los videojuegos en sí...
No te digo el Pong coso, pero los videojuegos como industria son de finales de los 70.
Sí, más o menos.
Finales, mediados de los 70, yo he jugado los primeros videojuegos, o algunos de esos. Pero es recién...
Son 5 décadas.
¿Finales de los 70 son 5 décadas?
Sí.
¿En serio?
Son el 2018.
Tu mamá tiene 77, tu mamá es del 77, ¿qué edad tiene?
A ver, vamos a hacer las cuentas acá. Vamos a ver. 2010 al 2000, hay una década. 2000 a 1990, hay otra década. No dije nada.
Son 4 décadas, ¿verdad?
Ya van a ser 5. Es lo mismo.
Son 4 décadas de juego.
Bueno, en 2 años van a ser 5.
No. Si estamos hablando de fines de los 70, no principios de los 70, son poco más de 4 décadas y más nada. Pero digamos eso, pasaron de ser simples...
¿Historia texto?
No, ni siquiera, no solo historia texto. Pasaron de ser simples... Juegos en donde tenías los dungeon crawl de texto en que la gente se turnaba en las computadoras en las universidades para jugar, ¿ok? O cosas como el Pong, el Mario, el Donkey Kong, etc. Pasaron a convertirse a fines de los 80, a principios de los 90, en herramientas de storytelling, de narración interactiva. Las aventuras gráficas, más RPGs, otras cosas. Y hoy día, si bien alguna gente de fuera del campo de los videojuegos que no los consume, ¿no?, los bastardea un poco, son una industria importantísima que genera
millones de dólares
y que además tiene obras de obras de arte, música, diseño, arte,
los juegos en sí,
o sea, el diseño de juego, todo, y que no tienen nada que envidiarle a un montón de películas, libros o cómics.
Con la cantidad de basura de películas que hay.
Y también la cantidad de basura de videojuegos, ¿no?
Ah, sí, también, digo.
No son mi forma de entretenimiento favorita, ni lejos, pero sé apreciar un buen juego cuando lo veo. Perdón, te interrumpí.
No importa. Está bien que
hablamos de juego interactivo, ¿no?
Sí. Esta característica los ayuda a representar cosas que normalmente uno no imaginaría que pudiesen pasar hoy o mañana, pero que en realidad están y estuvieron más cerca de lo que pensábamos. En este caso, en la cuarta instancia de la serie Fallout de Bethesda, lanzada el 10 de noviembre de 2015, exploran en un modo open world RPG, como lo mencionábamos antes, las consecuencias de una guerra atómica a escala global y cómo la sociedad humana se adaptaría a ellas. Y como vamos a ver más tarde, mal. Tengo que admitir que no terminé el juego, porque el juego es un juego largo y muy desarrollado, que lo vamos a ver más tarde, pero tiene cantidad de ¿cómo que se llama? De side quest y de personajes que, o sea, el más mínimo encuentro te lleva a toda una storyline distinta. Uh-huh. Y eso sin hablar de los DLCs.
Es open world, pero hay líneas argumentales planteadas.
Sí. Pero podés hacer lo que se te cante.
Claro, pero hay líneas argumentales. No es el Minecraft donde vos vagás por ahí construyendo cosas a gusto.
Open world en lo que te permite hacer un RPG. Igual nada te para de matar a todos los personajes de la historia.
Claro, pero no es realmente un sandbox. Da la ilusión.
Pero rasca el sandbox.
Ok, pero no lo es realmente.
No. El juego le da al jugador una experiencia aparte de un personaje personalizado, que te da para personalizar.
Como cualquier RPG,
sí. El cual tiene que abandonar el sueño americano en la cercanía de la ciudad de Boston, en la región del New England Commonwealth, que no es un país independiente, es una parte de Estados Unidos, que no me voy a meter en el lore, pero en un momento los Estados Unidos reorganizaron todos los estados.
Está, en ese momento es el New England Commonwealth.
Sí, sí. Es el año 2052. La guerra mundial, pero digamos, vamos a ver más tarde. A cambio de un búnker, o bóveda, traduciendo el nombre Volt directamente en inglés,
bueno,
al español, de la empresa Voltec. Cuando una guerra por los recursos mundiales en 2052, como estaba mencionando, en un mundo que logró la energía de fusión en 2049, que es uno de los puntos del arco argumental más importantes, entre los poderes globales de la República Popular China y los Estados Unidos de América, que estalla literalmente como una bomba atómica.
Yo una pregunta. Si logran la fusión nuclear, ¿por qué hay una guerra por recursos? Si con la fusión supuestamente hay energía ilimitada.
Porque todavía no. Según lo que entiendo yo, es que todavía no habían oficiado completamente la fusión, porque la fusión para el 2052 todavía era medio experimental, aunque ya se hacían autos con fusión y armas y lo que sea. Empezó como una guerra entre los países europeos y el Medio Oriente, por petróleo. Y después se empezó a escalar y terminaron así.
Bien.
Bueno, uno pasa. El principio del juego es mostrándote tu vida, de como a diferencia de otros juegos en la serie, que ya te meten directamente al mundo. Uh-huh. Al mundo post-apocalíptico. Apocalíptico es una palabra que me va a salir mucho en esta reseña.
Did con la Latveria.
Sí, y ¿qué otra palabra era?
No importa.
Te muestra cómo era tu vida antes de la guerra. Ves a tu bebé, que después se vuelve el punto principal de la historia. Ves a tu esposo, a la vida, a tu robot sirviente.
¿Esposo o esposa?
Esposo. O sea,
si es un personaje mujer, hay una esposa. Ah, no te deja elegir la orientación sexual del personaje. Anubuque.
Cruzo los brazos. Shaking my head. Y bueno, lo tenés que abandonar cuando en la televisión empiezan a mostrar, empiezan a relatar que caen bombas. Uh-huh. A lo largo de la costa este.
¿Pero por qué se fue a vivir un búnker este hombre?
¿Qué?
¿Por qué se fue a vivir un búnker esta persona?
Es lo que iba a decir ahora.
Uh-huh. Ahí se va a oír un búnker.
O sea, antes de que aparezca lo de la televisión, viene un representante de la compañía Voltec.
Y te ofrece probar uno de estos búnkers.
Que es una compañía, bueno, yo dejo que la gente se...
Turbia.
Es una compañía turbia porque el propósito de los búnkers es otro. Yo dejo que la gente lea el material que hay alrededor de los juegos. Uh-huh. Pero al principio del juego se te acerca una persona de la compañía Voltec y te pide que llenes una fórmula y que compres un lugar en la bóveda, que lo terminas comprando sí o sí.
Un tiempo compartido.
Claro, es un tiempo compartido. Es una estafa eso, pero bueno. Eso es para otro podcast.
Sí. Pues Sebastián de la Tortuga, que habla de los tiempos compartidos. Un abrazo a los amigos de la Tortuga.
Un abrazo, sí. Ahí empiezas a terminar la personalización del personaje. Le das las habilidades y las características y qué sé yo. En el sistema Special, que es como te clasifican en el Voltec para cómo es tu persona. Son las características: Strength, fuerza; Perception. Endurance, que es
resistencia. Enduro en español.
Carisma. Intelligence. Para, me acuerdo que era la A es agility y la L es luck. Y vos ahí vas viendo. Vas viendo tus habilidades y ta. Ahí pasa lo de la televisión y tenés que ir al búnker y terminás en una cámara de criogénesis.
Terminás congelado.
Claro. Ahí pasan, o sea, te congelan con. Termina tu bebé, no contigo, sino con tu esposo o esposa, en la cámara de enfrente. Y después, en un momento indeterminado del juego, se descongelan las cámaras y raptan tu bebé y matan a tu esposo. Y vos lo ves. Todo precioso, todo lindo.
Ok, qué horror eso.
Y te queda. Y te queda grabado mientras te congelan de vuelta.
Claro.
Después pasan una cantidad de tiempo y te volvés a despertar, esta vez en el mundo postapocalíptico, aunque no lo sepas, y ves, por ejemplo, cucarachas del tamaño de una cara, cosas, wow, cosas que le encantarían a mí y a mi madre.
Sí.
Y cuando vas a salir de la bóveda esperando el mundo normal, ves como a todos los árboles le faltan las hojas y todo se ve todo postapocalíptico y gris y marrón.
Postapocalíptico.
Multimedia 2.0. Y así es como te introducen al mundo de Fallout. Ese mundo tan hermoso entre el apocalipsis y la destrucción total de la civilización humana.
Perfecto.
Qué hermoso. Después un personaje te revela que pasaron 200 años entre que entraste de la cámara en el 2052.
Y es el 2252.
Y es el 2000. Eran 210 años y es el 2260 o algo así. Y ahora tu mundo, después de macerarse por 210 años en el polvillo radioactivo, que sería la traducción literal de Fallout, vas a ver que hay bestias y seres nuevos, como los supermutantes.
Lluvia radioactiva se le dice.
Según la traducción de Google, es polvillo radioactivo.
Sí, yo estoy usando Google.
Insectos mutados, cosas que no sé, que me encantarían a mí y que tuve que vivirlas. Y bestias como el Yaguay, que es un ¿cómo explicarlo? Yaguay literalmente. Yaguay en chino es demonio. Según lo que entiendo, y después me aclarará
Ezequiel.
Pero en el juego es una especie de oso mutado, cosa rara, cosas que nos gustaría a nosotros, eso sí nos gustaría. Mientras maneja sus lealtades el personaje entre las cuatro facciones que buscan la supervivencia en los restos de lo que haría el Union Commonwealth. Están los Minutemen, en referencia a las milicias revolucionarias, que eran To Be Ready in a Minute, para que
estén listos para pelear en un minuto. Ahí viene la segunda enmienda,
sí,
y todas esas cosas de Yeeha, América Pistola.
Cuando no era tan horrible. Que son ardientes defensores de las personas del Commonwealth, y lo escribí así de poético acá.
Blancas. Humanas. Make the Commonwealth great again.
No tanto. Uno tiene que ver. El Instituto Fantomático, me encantó usar esta palabra cuando lo escribían, que me la corrige mal Google. Antagonistas con sus androides synths, buscando el avance tecnológico a toda costa. Labrador Juego Hostil, que totalmente no suena fascista.
La Hermandad del Acero. Sí. A mí me suena más a piratas.
Tiene un Zeppelin gigante. Una orden militar que busca salvar a los humanos del apocalipsis capturando y controlando tecnología disponible.
Ah, son buenos. Tiene un Zeppelin.
Y tienen... No le voy a decir porque revela la parte final del... tenía unas ganas de decirlo.
Spoiler.
Sí. Y el Railroad. En referencia al Underground Railroad, que era lo que usaban los esclavos sureños para escapar al norte durante la guerra civil. Dispuestos a tomar todo riesgo para proporcionarles una vida decente a los Sims. O sea, y nosotros, a través de misiones de ya sea de la historia o de SideQuest, tenemos que manejarnos entre... buscar a nuestro hijo, John, que después se revelan una cantidad de cosas sobre él, obviamente, si no, sería el punto del juego, a través de misiones, personajes, sidequests y todo, no solo esperas lo que le pasa a tu personaje y a la main storyline del juego, sino te da un insight a lo que decíamos primero, cómo se ajustaría la sociedad humana si... el día de mañana hubiese un apocalipsis nuclear. Si el día de mañana algún loco en el gobierno de alguna nación se le diera por tirar una bomba atómica en cualquier lado y estalla todo, ¿cómo sobrevivirías vos, tu familia? ¿Cómo sobreviviría la gente que querés? ¿Cómo sobreviviría tu país o la especie humana en general, viendo cómo todo devuelve a grupos de que me va a encantar decir esta frase? Raiders locos en desiertos apocalípticos llenos de drogas, un algo de Mad Max. Y eso, es darte una perspectiva de algo que hace no más de 50 años era una posibilidad, pero muy visible, de todas las veces que estuvieron tan cerca de hacer explotar el mundo y sin consideración. O sea, si no tomás en cuenta la historia principal, te das cuenta que el juego te hace reflexionar no solo de eso, sino te habla de derechos tipo de cosas como robots, cosas así, cosas que te hablan en Star Trek, que los efectos de catástrofes nucleares, te habla del control de las energías atómicas y cosas así, te habla del uso desenfrenado de la tecnología, de la dependencia de la tecnología, y es un juego muy... ¿cómo es la palabra en español? In depth.
Muy porque profundiza mucho.
Claro, sí. Es un juego. No. Es el 4D chess, es cuadridimensional.
Es un mundo muy elaborado, por
claro. Y bueno, una abundancia de misiones.
Hay gente que se ha dedicado a jugar rol de mesa en el universo de Fallout.
O sea, me encantaría hacer eso, me encantaría dirigir una campaña de rol de Fallout. No sé si te prestarías.
Como prestarme, me prestaría. Yo tengo tantos juegos de los que quiero jugar campañas, como Star Wars, o cosas de superhéroes, o qué, que prefiero gastar mi tiempo en jugar rol de uno de esos mundos que ya quiero jugar, aunque no quiere decir que esto no pueda estar bueno.
La abundancia de misiones, personajes, historias, criaturas y objetos hacen de esta historia una mezcla perfecta, junto con su sistema intuitivo de niveles y habilidades, que hablamos después del sistema... hablamos antes.
Y vas acumulando puntos de experiencia como
claro, RPG, sí. Y vas agregando de perks, por ejemplo.
Habilidades especiales.
Y no solo está, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, los psychos y otras cosas. Hay mecánicas que agregan mucho más que otros juegos pasados. Que eran solo lo de la historia o algo así. Que en realidad no era lo que eran. Disculpen, mi fan de la serie, que no lo jugué, tengo que decir. Que por ejemplo podés construir tu propio settlement. De los DLCs te darían todos arcos de historias completamente nuevos. Es increíble. Es una. Con el sistema de BATS, por ejemplo, que es. No me acuerdo qué significa la sigla. Si me puedes ayudar un poco.
¿De BATS?
Sí, BATS. B corta.
Sí. Le conozco la sigla.
Voltec Assigned Targeting System.
Voltec Assisted Targeting System. Un sistema de blancos asistidos por Voltec.
Que te dan formas estratégicamente, basan de lo gracioso a estratégicamente brillante de matar a los enemigos, que también hay partes en las que el juego no se toma en serio, que a mí me gusta eso, que se tome el tiempo para hacerse bromas sobre sí mismo, que lo hacen ya en todas las franquicias, los videos que he podido ver de otros juegos, y que hacen que todo el juego sea una mezcla heterogénea, valga, no sé si el oxímoron, porque una mezcla
heterogénea
existe.
Bueno, sí, porque si lo mezclas tanto que queda heterogéneo.
Pero, o sea, de ver todo eso junto, te da... Es una maravilla el juego. Los invito a los que puedan a probarlo, y los que no puedan al menos adentrarse en la historia de este juego, porque es muy rica ver todo el lore que hay alrededor, porque se tomaron mucho tiempo en armarlo. Ya sé que Bethesda se agarra mala fama con el Fallout RPG, el Fortnite RPG, que va a ser el Fallout 76, de lo que dicen las reviews hasta ahora. Pero con la saga de Fallout se mandaron terrible lore y terrible juego, y recomiendo que lo intenten, que intenten al menos seguirlo.
Buenísimo.
Le voy a dar 10 de 10 a Zeppelin porque me pareció un juego maravilloso hasta el que lo jugué.
Excelente. Creo que es momento de que pasemos a hablar de el Kingdom Come Deliverance.
Antes de comenzar, voy a dar una advertencia de que no jugué demasiado el juego por motivos de tiempo y porque estaba mucho más distraído jugando el Fallout, que me cautivó mucho más que este. Uh-huh. Aunque este está bueno, vamos a ver después. Siguiendo la trama de juegos simulacionistas con este juego de Warhammer Studios, tenemos una historia que nos sumerge dentro de un conflicto medieval del Sacro Imperio Romano, que no era ni sacro, ni imperio, ni romano.
Detalles.
La guerra entre el Reino de Hungría.
Te voy a decir una cosa, el mundo de la pizza no es un mundo.
Y...
sí tiene pizza.
El emporio, debatible.
El emporio de los sándwiches no es un emporio.
¿Cómo sabes?
No lo sé, pero el mundo de la pizza no es el mundo de la pizza.
La guerra entre el Reino de Hungría, bajo el rey Segismundo, medio hermano del heredero del trono de Bohemia, el ahora rey Wenceslao IV.
¿Ese es el buen rey Wenceslao de la canción navideña?
Creo que no, porque este es otro...
No era muy buen.
No, ya... Esta guerra estalla luego que el ilustre y noble rey Carlos IV, también emperador del Sacro Imperio, muriese, y su hijo Wenceslao heredase el trono.
Capaz que voy a decir algo ignorante. ¿Este es Carlos V de España, Carlos IV del Imperio?
No, este era checo. Este era checo.
Bien.
Yo sabía que era checo. Checo
bohemio.
O austríaco, sí. Estaba una mezcla rara.
Era hippie, era bohemio. Yo dije que iba a decir algo boludo, no era obviamente. Probablemente fuera Carl.
Sí, o Carol.
Carol, como Carol Botila. Que era polaco. Ese sí era rey. Del Vaticano. No son reyes los papas, ¿no?
Los papas son...
son jefe de Estado.
Son jefe de Estado, sí.
Pero rey no.
No, rey no son. Son
como el chamelán de Dios.
Claro. Chamelán.
Chamelán, sí, chamelán.
Y su hijo, Wenceslao, le hace el trono.
¿Cuánto?
Wenceslao IV, claro. Dando paso a un reinado en efectivo y lleno de indulgencias. Por eso me parece que no es el Good King Wenceslao.
Ese es un excelente tagline para un programa de serie. Un reinado en efectivo y lleno de indulgencias.
Lo cual llevó que muchos nobles tomasen el mando con Segismundo, quien prometía seguridad y paz en el reino de Bohemia. Así juntaron suficiente fuerza como para derrotar a Wenceslao y comenzar una guerra.
Make Bohemia great again, dijo, claro, Segismundo.
Nuestro personaje, Henry, que supongo que en checo sería Henrik, el hijo de un simple herrero del pueblo de Skalitz, hoy en día...
Strivna Skalice.
Skalice. O algo así. Si hay algún checo escuchándonos, corríjanos, por favor, porque no sé. Con un ejército húngaro de mercenarios cumanos...
¿Qué es un mercenario cumano? ¿Son la Sonora Cumanacao que viene tocando cumbia?
Los cumanos eran una tribu...
Perdón, pero me los imagino tocando cumbia mientras invade el pueblo de Henrik.
Era una tribu de, creo que era túrquica o algo así, que llegó a Hungría durante ese tiempo, y básicamente al cambio de tierras eran una horda de caballería, y básicamente a cambio de tierras los húngaros los contrataron como mercenarios. Y ahora los usaban como otro paso.
Lo encontré. Es la civilización como la acabo. Y ahí vienen invadiendo el pueblo de Henrik. Te vienen Dios conquistando.
Dios mío.
A todo lo que da. Vienen dándole y de repente se ponen a cantar.
Es el Jean Block, ya en aire, gente.
Sí, no, era para así. Quería poner un poco para ser gracioso esto. Pero está, se llaman cumanos y me suena que son de la cumana.
Cuando un ejército húngaro de mercenarios cumanos, es un trabalenguas, ataca su hogar y masacra a sus habitantes, dudo que sea la banda de cumbia ahora, dejándolo ahí huyendo al pueblo en busca de venganza por la muerte de sus padres. Mientras se relaciona con todos de familias nobles a criminales.
Y forma una banda de heavy metal para enfrentarse al flagelo de la música tropical.
Sí. El juego fue lanzado el 13 de febrero de 2018, muy lejos de lo que había dicho el 2016 o 2017.
Es nuevito.
Y fue presentado como un hardcore open world RPG. ¡El hardcore!
El Fallout es más viejo, habíamos dicho, ¿no? Tenía un par de
años. El Fallout es del 2015.
Está, porque ahora vamos a hablar del Battletech, que también es de este año. Así que metimos uno de 2015 y otro de 2018.
Esto implica que el personaje es mucho menos personalizable. Mucho menos personalizable en el sentido de que, uno, no te creas tu personaje. Dos, no tenés un sistema de habilidades y perks. O sea, tenés habilidades, pero son mucho más restringidas y tenés que ir grindeando para ganar niveles en cosas. Por ejemplo, conseguir equipamiento es casi imposible. Las tareas son más difíciles porque implica que vayas a un lugar y mates una cantidad de gente. Las habilidades del personaje se restringen con mecánicas, etcétera. Pero en mi opinión personal, a Bajo se le fue un poco la carreta siguiendo con el tema
o de el los caballo.
Caballos. No, siguiendo con el tema de los caballos. Sí. Siguiendo con la temática medieval, en realidad. El combate es lento y aburrido. A veces tomamos hasta 10 minutos pelearte con un solo oponente.
Te querés martillar los huevos con el coso del herrero.
Claro, porque te toma tipo 30 segundos mover la espada a un lado a otro y tenés que pegar así porque si no te pone un escudo.
Es el equivalente informático del juego de rol MERP en el que te mide el roleplaying, en el que tenías que tirar para ver si pegabas, después tirabas para ver dónde pegabas, después todo con charts, después para ver cuánto daño habías hecho, después para ver cuánto daño se había comido y por Dios.
Moverse es tedioso. Porque te toma como 3 minutos moverte 50 metros solo porque a tu personaje se le acaba el estamina en 3 segundos y tenés que esperar un minuto más para recargarlo.
Se cansa. Es muy inútil, Henrik.
Y tenés que esperar hasta la mitad del juego como para conseguir un caballo propio. Me enoja eso, porque todo vive con que sea un hardcore RPG y capaz que no logré ver bien a lo que me estaba metiendo. Pero igual, te cansa tener que hacer todo eso para siquiera conseguir un poquito de gratificación. Más allá de eso, la investigación que conllevó a hacer este juego es lo más históricamente correcto, que trust me, se nota, porque hasta hacen reconstrucciones de castillos, de pueblos, tienen, por ejemplo, fueron a una iglesia sin construir en la zona, que está sin construir en la época medieval, claro, sin terminar de construir. Hicieron exactamente reconstruido así como debería haber estado. Es increíble.
La gente se cansaba más fácil en aquella época, claro. Los combates eran más lentos en aquella época, es todo parte de la reconstrucción.
Seguro. Los hermosos gráficos, porque, a mí con mi computadora me daba ponerlo tipo en very high o algo así, y era, se le veía el detalle hasta una hojita de pasto.
Henry, ¿que está muriendo?
Henry, que está mugriendo.
Entonces es real.
Se te va acumulando mugre. Es una de las mecánicas del juego. Se te acumula mugre y sangre.
El stat grela.
Claro.
¿Y se te infectan las heridas?
No sé. No, creo que no. Porque pero igual sangras.
Hardcore realismo. ¿Querés hardcore? Esto es hardcore. Se te infectó una herida y te moriste.
Y la historia es cautivante. O sea, una cautivante historia hace que uno se olvide de lo que lo anterior le causa problemas, aunque sea persistente. Es molesto, pero como que se camufla en que el resto del juego está muy bueno.
Ok, bien. ¿Cuántos Zeppelins le das?
8 de 10 Zeppelins. No es un juego... Consideré darle 7,5, pero no es un juego malo. Es tedioso, pero no es malo.
Esos dos puntos se van en el tedio.
Claro.
Pero todo lo demás lo compensa.
Claro.
Perfecto. Ahora, profesor, si me permite, voy a hablar un poco de Battletech. Voy a hablar un poquito, pero brevemente, de la franquicia. Battletech es una franquicia que ya tiene 34 años, porque es del 84. Se inició como una franquicia de juego de mesa, que lo sacó la FASA Corporation, que era la editorial que, entre otras cosas, sacaba Shadowrun.
¿Ya?
Porque uno de sus creadores co-creadores es Jordan Weissman, que también fue co-creador de Shadowrun, y ha llegado a tener varias expansiones para el juego de mesa, otros juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos,
una serie animada,
juego de cartas coleccionables y más de 100 novelas. Es una franquicia de wargames, de juegos de guerra, juegos de estrategia y de ciencia ficción militar. El universo de BattleTech es un universo a unos mil y pico de años después del final del siglo XX, y llega mucho más allá porque se han movido en determinadas líneas de tiempo, diferentes partes de la franquicia cubren diferentes cosas, y tiene una onda que, por ejemplo, me hace pensar en Dune o me hace pensar en el sector Tapan y Star Wars o algunas otras cosas de Star Wars, en las que tenés
chivo, vayan a mirar la serie del sector Tapan y
nuestro podcast de rol, sí. Tenés casas nobles que controlan Commonwealth de planetas o repúblicas o federaciones de planetas con super tecnología porque es el futuro. Se llama BattleTech o MechWarrior, se le conoce también a veces por varias de sus entregas, porque una de las cosas centrales del juego son los mechas. Los Battle Mechs.
Y por eso lo trae dando mi querido padre.
Y por eso me encantan. Básicamente lo que dice el juego es que a fines del... por allá por el siglo XXVIII... El primer Battle Mech, perdón, es del siglo XXV. Y se forma luego de eso algo llamado la Star League, la Liga Estelar. Que es como una gran Commonwealth de naciones espaciales. En una esfera de varios años luz que rodea la Tierra, porque se fueron expandiendo para otros mundos. A finales del siglo XXVIII hay una gran guerra civil, porque asesinan al no sé cuál es el título, no me acuerdo, del rey o lo que fuera, de la
Star League.
No, creo que tenía algún título menos
simple.
No, menos como llama. Menos rotundo, porque llamarte rey es como es como muy poderoso. No me acuerdo, pero no es el punto. Lo asesina, no muere, y hay un colapso en guerras civiles llamadas las guerras de la sucesión. Usan armas de destrucción masiva, destruyen un montón de cosas. Se pierde tecnología importante, lo que luego, varios siglos después, se conoce, ya para el cuarto milenio, según el tiempo de la Tierra, se conocen como Lost Tech, tecnología perdida, y algunos...
Estamos todos con los Tech, está Voltech, Battletech y Lost Tech.
Sí, algunos planetas o civilizaciones de la esfera interior, esa esfera que te digo, porque ya se expandieron más allá, a las periferias y todo, mantienen la habilidad de reparar cosas de la era Lost Tech. Y en particular en el año 3026 una unidad mercenaria llamada la Grey Death Legion, la Legión de la Muerte Gris,
¿qué es? Dios mío,
descubren un depósito de los Tech y hay como una especie de renacimiento tecnológico y van pasando muchas cosas por ahí. El juego en particular del que vamos a hablar hoy es el BattleTech del 2018, que salió este año. Lo editó Hellreign Schemes, que es la misma empresa que hizo el juego de rol de Shadowrun hace unos años, el juego de rol informático de Shadowrun, sí, computadora, que fue una de las cosas que me trajo de vuelta. Esto fue en el 2012, un Kickstarter de 1.8 millones de dólares para Shadowrun Returns, que lo que tenía de particular es que Jordan Weissman, cofundador del estudio Hellbrained Schemes, es también co-creador, claro, como dije, de Shadowrun, y eso me trajo a mí a los videojuegos de vuelta. No es que Big Time juego muchos videojuegos. He jugado a los de Shadowrun.
Es un epic gamer.
Sí, yo soy un gamer.
Here we go.
Board games y role-playing games de mesa. El término es anterior, querido.
Sí. No está...
Todos podemos ser gamers.
Sí.
Pero bueno, me volvió eso, jugué en el Shadowrun, jugué BattleTech y he jugado una otra cosita como probar el Estelar y otras cosas que no me han convencido. Pero el Shadowrun a mí me encantó.
fallé e introducí a mi padre a los juegos de estrategia a tiempo real. Sí.
Me gustan más los turn-based. Shadowrun es un juego de turnos también. Funcionó porque se parecía bastante a la experiencia de jugar rol en mesa de Shadowrun, porque están bien desarrolladas las líneas argumentales, porque puedes customizar tu personaje, porque hay buena interacción con los NPCs, con los roleplay de cara, los personajes no jugadores. Y después de sacar el Shadowrun Returns, el Shadowrun Hong Kong y algún juego más, anunciaron a mediados del 2015 que iban a largar un Kickstarter, su cuarto Kickstarter, para hacer un juego de Battletech, porque habían logrado recuperar derechos de la licencia de Battletech, Wiseman. Hicieron el Kickstarter en el 2017 y juntaron $1,000,000 por su lado, y luego hicieron un Kickstarter para el juego, donde juntaron $1,000,000, y como prometieron, y querían juntar $250,000, o sea, con $1,000,000 que tenían de fondos propios y $250,000, el juego se hacía. Pero viste que en los Kickstarters te prometen que si se junta tanta plata, se pueden hacer otras cosas para el juego. Los $250,000 los juntaron en una hora. Y creo que, yo no sé si estuve en la primera hora, pero el primer día fui y puse mi dinero, con un pequeño accidente que vamos a contar después. Iban a hacer una campaña de un solo jugador completa, no solo un juego de batallas, si se juntaba $1,000,000. Iban a expandir la campaña si se juntaron $1,085,000. Iban a hacer una arena multiplayer para combates si se juntaban $2,500,000. Se juntó todo eso y más. Y se hizo. Yo jugué el beta, lo probé, estuvo muy bueno.
Yo también jugué el beta y jugué el juego.
Sí, tuve un pequeño problemita en que cuando lo compré, y compré dos licencias para que pudiéramos jugar multiplayer, no caí en la cuenta de que los requerimientos iniciales iban a cambiar. Y a mi computadora le dio para jugar el beta, le dio para jugar una versión, pero después empezó a quedar en las se trancaba, porque la tarjeta de video no le da la vida. Y no fue sino hasta la compra de la nueva computadora Gamer del Profesor Dinosaurio que pude probar el juego, seguirlo jugando. Ahora lo tengo trancado un poquito. Bueno, el juego, Hellraimed fue comprada por Paradox Interactive.
Una de mis compañías favoritas, si no fuera por su política de DLCs, que no me voy a meter eso.
Podemos hablar un día de eso. Que hacen Europa Universalis, Stellar y Heart of Iron, que a vos te gusta mucho también. Una compañía sueca. Pero hablemos un poquito entonces, especialmente.
Como todo lo bueno en una compañía sueca. IKEA, Paradox.
El juego está programado en Unity, que es un motor de creación de juegos que usan muchas empresas de videojuegos acá también en Uruguay. Jordan Weissman y Mike McKean fueron los productores generales. Productor Mike Gittelman, compuso música John Everest, que estamos escuchando un poco de su música de fondo también. Y bueno, y trabajó un montón de gente más, porque el juego no lo hace una sola persona. El juego comparte una era con el juego original de mesa, el clásico, el chabón llamado Classic Battletech. Es en la era del 3025, en la era de la Guerra de las Secesiones, en las que estas casas nobles utilizan a los mechas para pelear, para pelear por el control de la esfera interior. Se ha perdido tecnología, hay pocos mechas que son bastante valiosos por eso. Esta esfera interior cubre un radio, una esfera en realidad, de entre 400 y 600 años luz alrededor de la Tierra, donde hay 5 estados grandes que están combatiendo y otros 4 estados mayores, y luego estados menores en lo que se llama la periferia. El juego toma lugar en una parte de la periferia que se llama el Aurigan Reach. Yo nunca sé cómo traducir Reach en español.
Reach son los confines.
Sí, pero no queda como nombre de lugar en la
Tierra. Los confines Aurigan.
Sí, no sé, pero bueno. Lo gobierna algo llamado la coalición Aurigan, que son varios sistemas independientes, con sus pequeñas casas y todo lo demás. Y tiene otros reinos alrededor que son rivales, como el Concordato Taurian y la Magistratura de Canopus. Y está cerca del Estado Mayor sucesor, la Confederación Capelana. Como decíamos, son estas cosas ahí. Y el juego, ellos quisieron hacer un juego que pasara en la Guerra de las Sucesiones, pero que pasara de costado. Muy cerca, pero no tan cerca. O sea, para poder explorar cosas que no pisaran lo que se habían hecho en las otras, en las otras expansiones. ¿Qué sos en el juego? En el juego sos un comandante de una Lance o un escuadrón de cuatro mechas, mercenarios. Pero vos podés elegir tu background, podés armar el personaje, hacerlo mujer, hacerlo hombre. No recuerdo si tiene opción para hacerlo no binario,
sí, sí,
pero
sí,
utiliza tiene. Pronombres no binarios.
Tiene pronombres, sí.
Y vos con la... No te hace
es que elegir. No podés hacerlo sí. No binario, porque podés, o sea... No sé, porque solo te da para customizar el look.
Sí, y te dicen they todo el tiempo. No
se
sé cómo...
Se
le dicen
they.
Vos podés elegir si te dicen...
He, she.
O they. Ella, él o ella. No sé cómo está la cosa en español.
Y, no sé cómo pronunciar eso, sinceramente.
Vos podés hacer que tu personaje haya venido de una casa noble pequeña, que haya en desgracia, que haya sido hijo de mercenarios, que haya sido criminal, lo que sea, y eso te va a dar diferentes bonos. Con los diferentes skills también que tienen. En este caso no son tanto skills como inteligencia, ¿verdad? Sino que son los skills de pilotear mechas. Pilotaje, artillería, combate cuerpo a cuerpo, etcétera, que son las diferentes partes del mecha, tácticas con las que haces el mecha. Y también de donde vos elijas venir, de qué reino elijas venir, de qué estado elijas venir, te va a dar diferentes bonos en diferentes cosas. Vos empezás tu campaña con tres o cuatro, vos sos uno, tenés una tripulación de una nave, un tipo que consigue las misiones, una especie de negociante, tenés un mecánico para arreglar los mechs, aunque supuestamente hay varios mecánicos que lo ayudan, pero vos interactuás con ellos, y tenés una navegante con los cuales podés interactuar, aprender sus historias, y tenés tres o cuatro pilotos en tu compañía que cobran un sueldo. Gastás determinada plata en mantener la nave, en mejorarla, en arreglar partes para que la tripulación pueda hacer ejercicios, pueda descansar, puedes arreglar más rápido los mechas, etc. Y vas encontrando misiones. Tal casa noble tiene problemas con unos piratas y necesita que los ataquemos. Perfecto. Tal otra casa noble tiene problemas con unos bandidos que están asaltando sus convoys. Proteger este convoy y lo vas siguiendo. De a poco vos vas ganando reputación como mercenario. Vas ganando reputación con diferentes facciones. Trabajás mucho para determinado gobierno, ganás puntos con ese gobierno, tenés descuentos en compra de equipamiento en sus puertos, te ofrecen mejores contratos con mejor paga, pero al mismo tiempo, si trabajás en contra de otros, vas perdiendo puntos con ellos. Uh-huh. Hay una línea...
Es algo parecido a lo que veíamos en el Stellaris. En el Sid Meier's Pirates, que nos enseñamos hace poco.
Exacto, exacto. Ves que hablamos de videojuegos hace poco. Hay una línea argumental, hay una campaña planeada con un plot al cual no voy a destripar, pero que te permite rolear. También yo encontré por momentos que vos los pilotos se te van muriendo o vas contratando otros.
Eso pasa cuando están todos los jugadores jugados por jugadores, de verdad.
Claro.
Que se te mueren.
Pero yo, por ejemplo, también shipeaba pilotos entre ellos. Porque tienen sus personalidades con las frases que te dan cuando te hablan para responder a las órdenes. Y ahora voy a hablar un poco del gameplay. Y yo decía, bueno, para mí este y esta están en pareja, o esta y esta están en pareja, no sé qué. Y me gustaba imaginarme eso. Entonces, me gusta imaginarme eso. Voy a tener que volver a jugar ahora cuando tengo un tiempito. Sí, me vas a tener que prestar la computadora. ¿Qué más? A medida que vas cumpliendo las misiones, vos vas recuperando. Una parte importante de las misiones es esa. Vos te ofrecen esta misión y la misión tiene un tope de paga de 200.000 créditos. Vos podés elegir cobrar el tope y solo elegir un par de piezas de ¿cómo se dice? Salvage de recuperación de equipo del campo de batalla. Sí. O elegir 10 piezas y cobrar 50.000 créditos. Entonces vos ves, ¿qué me pasa? ¿Me falta plata para mandar las cosas o necesito repuestos y armas? Y lo vas piloteando. Vas mejorando tus mechs, le podés elegir la pintura, el nombre de tu personaje, obviamente, podés elegir el nombre de tu compañía de ¿cómo se llama? De mercenarios. Mi personaje se llama Dark Lighter, es su call, tenés tu call sign, tu nombre de piloto, otro se llama Glitch, otro se llama...
El mío se llama Condor, me acuerdo.
Condor, bueno. El mío se llama Dark Lighter y mi compañía se llama los Dark Lighter Marauders, los merodeadores de Dark Lighter.
No me acuerdo cuál era mi compañía.
Y a medida que vas juntando experiencia con los diferentes mecuerros, que tienen su historia y tú los puedes leer, puedes ver para qué sirven, para qué es mejor cada uno, ¿qué pasa? Porque vos tenés mecas pesados de artillería, mecas livianos de reconocimiento, mecas que están diseñados para pegar a distancia con lásers, porque hay lásers, hay armas de pulso, hay armas de balas, hay misiles de largo rango, misiles de rango corto, lanzallamas, de todo.
Precioso.
De todo, en estas armaduras gigantes.
El sueño de un pacifista.
El sueño de un pacifista, pues yo soy un pacifista, pero no estos cuartos juegos. Y vos si tenés, por ejemplo, la habilidad pilotaje es la que gobierna el combate cuerpo a cuerpo. Ir y pegar piñas con un mecha o saltarles arriba con
con chetas, sí.
Y cosas. Y si vos tenés un personaje.
Imagínense esto: un mecha con un jetpack. Ya está, ya les hice el día. Ya les hice el día.
Y si vos tenés un piloto, uno de tus NPCs, que es muy bueno con el combate cuerpo a cuerpo, con el piloting, con el pilotaje, vos no vas a poner a ese tipo a manejar a la plataforma de armas gigante que dispara de lejos. Lo vas a poner en un brawler, en un peleador, porque todos los mechas tienen sus especialidades. Y ojo que podés configurar mechas, pero por ejemplo, los mechas livianos de reconocimiento nunca van a poder ser un brawler. Y nunca van a poder ser una plataforma de armas. En cambio, hay mechas intermedios que según cómo los configures, con más armadura, menos armadura, más armas y todo, porque hay pesos máximos y todo, ¿verdad? Van a poder ser brawlers, o van a ser plataformas, o van a poder hacer alguna otra cosa. Y vos vas juntando puntos de experiencia con cada uno de los personajes, según cada combate, y los vas gastando como un juego de rol, porque tiene esa parte de juego de rol, y los vas gastando en mejorar. A medida que vos mejorás a los personajes por los árboles de habilidades,
sí,
vos vas eligiendo en qué se especializan. O sea, yo por ejemplo, mi personaje principal la especialicé como táctica, que te da ventajas para reconocer movimientos enemigos, para ayudar en combate a los otros, etcétera.
Yo el mío creo que lo especialicé como gunner.
Como gunner. Yo tenía un NPC que era mi gunner favorita, mi brawler favorito, alguien que era más redondeado. Pero también vas eligiendo segundas habilidades. O sea, tienen todo su habilidad principal y una segunda habilidad. Y bueno, vas redondeando después en lo demás. A la hora de jugar, si vos tenés que configurar tu mecha, a vos te dicen, esta misión esperamos este tipo de resistencia según la inteligencia que tenemos. Por supuesto, como dice la frase, los mejores planes de batalla se hacen mierda cuando entran en contacto con el enemigo. Es algo por el estilo la frase, ¿no?
¿Qué?
Ningún plan de batalla sobrevive a contacto con el enemigo.
Ese es de...
¿MacArthur?
No. Ay.
Es un americano de la Segunda Guerra.
No.
¿No?
No, sí, es un americano, sí. Es de... Eisenhower, creo.
¿De Eisenhower?
O si no, es de un alemán.
No importa, pero es una frase famosa.
Manstein, creo.
Es una frase famosa y todo el mundo lo sabe. Porque vos tenés X inteligencia, pero resulta que los piratas o la casa renegada esta o lo que fuera tiene... equipamiento del que no te avisaron. Aparte, te vas comunicando con tu nave en órbita, que te va diciendo diferente inteligencia, todo. Pero vos te dicen, este es un planeta árido. Y se espera este tipo de resistencia. Tú vas a armar tu Lance, porque podés tener varios mechas, además de los cuatro. O sea, no es que podés tener solo cuatro. Si tenés plata para mantener y reparar, vas encontrando pedazos, comprando pedazos extra para armarlos. Y por ejemplo, una cosa que es importante de mantener de los mechas es que las armas y los jetpacks sobrecalientan los mechas.
Es de Helmut von Moltke.
¿Un alemán?
Un alemán de los 1800.
Ah, bueno, un prusiano en realidad.
Sí.
Se sobrecalientan. Y hay equipos que le podés poner a los mechs que son los radiadores, heatsinks, que te ayudan a evacuar el calor. Porque un mecha se te sobrecalienta, se te apaga y perdés un turno con ese mecha en que te cagan a tiros los enemigos.
Y probablemente explotes.
Pero vos tenés que balancear la cantidad. No, a explotar porque te pegan tiros. Pero podés sufrir daño por sobrecalentamiento. Vos tenés lugar limitado para la armadura, para las armas, para los jetpacks, para el heatsink. Tenés que balancearlo. Entonces, por ejemplo, si vos sabés que vas a un planeta árido, donde no hay mucho frío para evacuar el calor, y vos armás a los mechas hasta las manijas y les ponés pocos heatsinks, pocos radiadores, te vas a recalentar enseguida. En cambio, si vos vas a un planeta con lagos y nieve, sabes, no te puedes hacer loco y no llevar ningún heatsink, pero sabes, por ejemplo, que te podés parar en el medio del agua a disparar y ahí vas evaporando calor. De vuelta, dije, comprás equipo nuevo, comprás aparatos, puedes vender cosas que encontrás, por ejemplo, ponele que vos tenés tu linda flotita de mechas y encontraste partes de piezas de mechas en una batalla que recuperaste que no te sirven porque no usas esos mechas, esos modelos de mechas. Lo vendés, hace plata. Vas mejorando la nave, como te dije, para que haya diferentes bahías de arreglo, para que haya de reparación, para que haya lugar de gimnasio. Vas encontrando a medida que pasan los días, porque va progresando los días como en estos RPGs y juegos de estrategia. Hay conflictos entre la tripulación. Por ejemplo, dos de tus pilotos estaban peleando en un pasillo. Bueno, ¿qué haces? ¿Los castigás o tal cosa? Según los castigás o no, podés subir la moral. O una nave se aparece y les pide ayuda porque no tiene supplies médicos. Les das parte del supply médico, se los vendés, vas acumulando buena voluntad de diferentes facciones. Todo un montón de cosas que si vos le vas poniendo la cabecita, además, podés como crearte tu mundo. Yo me siento ahí y estoy roleando. Además de jugando un juego de combate táctico. El sistema de combate táctico es muy parecido al del Shadowrun por turnos. Cada uno de tus personajes tiene X cantidad de puntos para moverse, X cantidad de maniobras o ataques que puede hacer. Ya te dije, por ejemplo, los gunners tienen especialidad para hacer tiros que ignoran armaduras o que hacen blanco especial. Los tácticos tienen habilidades de sensores para descubrir enemigos que están lejos, que vos sabés que están ahí, pero no podés llegar a pegarles, o para triangular cosas. Los, no me acuerdo cómo se llaman, unos tipos que defenders, tienen habilidades para atrincherarse y resistir más daño por la posición en la que se ponen. Entonces, vos podés ir armando todo tu escuadrón, tus tácticas y tus diferentes cosas. Sabés qué armas usar, por ejemplo, sabés qué armas penetran qué tipo de mechs, sabés que si vas a atacar instalaciones estacionarias y no mechs que se mueven, precisas de ese tipo de armas, todo. Yo soy
horrible.
Estáticas. ¿Estacionarias, lo dice?
Creo que no.
Yo soy horrible. Soy espantoso. Yo armo los mechas según me parece lindo. Recién cuando me tranqué en una misión, ya jugando la campaña, con el roleo, con todo, y vi que no pasaba una misión, y que no la pasaba, 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 empecé a explorar tácticas de cómo armar los mechas. Reddit está lleno de estos. El propio foro de Paradox para Battletech, o los foros en Steam. La pasé esa misión finalmente y después quedé trancada en otra y tal, y después por los estudios y trabajo no pude seguirla jugando. Tengo ganas de volver a jugar porque además hace poco, además de la campaña principal, largaron una expansión que se llama Battletech, ¿cómo se llama? Flashpoint. Tiene que ver con Flash y con Barry, Dammit Barry.
Ah, mira, qué interesante.
¿Qué?
Te hace misiones
autocontenidas,
o sea, generadas procedurally generated missions. Son, ¿cómo se dice en español?
No sé, que la genera la computadora automáticamente.
Sí, es que se van generando mientras.
Y que no afectan el progreso de las historias.
Claro.
No, perdón, que se hacen misiones que afectan el progreso de las historias que tiene. Son separadas de
la campaña sí mismo, pero
general. Y también introducen un concepto que se llama ¿cómo se dice deployment en español?
Deployment es despliegue.
Despliegue, es el despliegue consecutivo. Lo que quiere decir que en vez de volver a tu nave y tener tiempo para repararte entre misiones,
haces una mini campaña.
Haces misiones consecutivas en las que no se pueden reparar los mechs. Me iría mucho peor. Este DLC, que salió en noviembre, introduce nuevos mechas, nuevos biomas, nuevos medioambientes, y un nuevo método multiplayer. Yo jugué, podés jugar además de la campaña, podés jugar escaramuzas contra la computadora, probando diferentes mechas, diferentes configuraciones libremente, y jugué contra jugadores online. Me rompieron el orto. ¿Por qué? Porque soy horrible. Al momento no hemos podido jugar con el grosso dinosaurio porque solo poseemos
una computadora capaz de correr.
Capaz de... Ojo, no sé, yo creo que el mío llegó a correr el multiplayer. Se me trancaba una misión, después capaz que deberíamos probar. Bueno, eso, es un juego que...
Igual, no me fiaría de muchos de los DLCs, aunque parece que está reformándose Paradox con la política de DLCs, pero en cualquier momento te enchufan tipo 85 DLCs que necesitas para jugar al juego, todos a $14, así que...
Sí, bueno, es un tema que tienen los videojuegos modernos, eso de los DLCs, todo, que se puede hablar otro día más en profundidad. De hecho, podemos traerle a alguna persona de la industria de los videojuegos acá, como nuestra amiga Laia, que hizo Pinsir Studio Games. Estos días fue el Level Up, una conferencia de videojuegos acá. Pues tenemos varios amigos que trabajan en videojuegos.
Sí.
Está Rodrigo también, que lo mencionábamos hoy. Este juego, si a ustedes les gusta, está bueno. Le gusta la estrategia por turno, le gustan los mechas. A mí me encantan los mechas. Es muy bueno. Tiene muy buen arte. Los personajes son muy atractivos. Los diseños que puedes hacer, es interesante la historia que se va tejiendo, si bien es un poquito predecible, capaz, pero bueno, es divertida. Hay novelas también, hay otros juegos que pueden explorar. Yo recuerdo jugar el MechWarrior 2 en mi computadora Pentium, y lo jugaba con audífonos, entonces las radios de los mechas que me hablaban era como todos en un headset de verdad, y era bastante divertido, era bastante...
Era Multimedia 2.0. Sí.
Era bastante inmersivo, y este juego también, al igual que el Shadowrun, este juego me ha permitido sumergirme. Ah, otra cosa, tenés múltiples modos de cámara. Vos podés ver desde el aire, podés zoomear, podés rotar, podés pedir que haga acercamiento, que siga las armas. Por ejemplo, le tirás misiles a un enemigo, los misiles van saliendo de los dedos y cuando impactan hace un zoom en el enemigo para que vos veas lo que le causa. Podés pedirle que haga zoom también y cambie rote de cámaras cuando le pegás a un mecha. Podés pisar mechas en el piso que se caen. Lo importante para destruir
eso
un
mecha... Eso te da un achievement.
Sí, hay varios achievements.
Es el primer achievement que me gané, me acuerdo. ¿Qué me va a
haber guardado? Porque una forma importante de destruir un mecha es destruir el pecho. Porque en el pecho está la cockpit, la cabina. El piloto. El piloto. Entonces es importante eso. Vos podés eyectar a tus pilotos de los mechas para que no mueran con el mecha. Cuando te quedan pocas heridas, pocos niveles de herida, y te están por bajar el mecha, podés eyectar, perdés el mecha, o queda casi a cero, pero podés conservar tu piloto. Porque si, por ejemplo, si muere tu personaje, perdés y te cagas de vuelta. Si muere uno de tus NPCs, podés contratar a otro. A mí me pasó que yo, en esa misión que no podía pasar, yo no quería aceptar que se moría uno de mis NPCs favoritos. Y finalmente logré pasar la misión, pero con el tipo muerto. Y lo asumí como pasé mi periodo de duelo, ¿no? Contraté otro tipo para reemplazarlo. No contraté otro tipo para reemplazarlo. Ascendí a un suplente berretón que tenía, que después se terminó poniendo a la altura de los demás casi, y contraté una. ¿Por qué te pasa? Se te hieren los tipos. O sea, vos de 4 niveles de herida que tiene un personaje, se come 3 niveles de herida en una misión, ese tipo va a estar fuera de comisión, fuera de combate, por un par de semanas mientras se cura. Según lo buena de tu enfermería, porque podés subir a todo. Entonces, ¿qué pasa? Vos te estás quedando sin plata. Podés aceptar alguna misión que sea de 3 mechas nada más. O podés tener un suplente esperando y hacer una misión de 4 mechas y ganar plata mientras el tipo se mejora. Lo mismo. ¿Tenés tu mecha favorito para cada personaje, pero se rompió y hay que repararlos? Bueno, tenés que sacar alguno de los mechas polvoriento con un par de armas pedorras que tenés para hacer alguna misión. Vas manejando todo el tema ese de la plata y todo. Entonces te da una idea. Capaz que puede parecerse más a un juego de manejo de recursos tipo un SimCity, un Civilization. Pero yo, por lo menos con mi mentalidad de jugador de rol, me sumerjo y pienso que estoy jugando una cosa de rol en la cual, al contrario de una campaña de rol, en la que sí vos podés decir, bueno, tienen tantos recursos, o están en la mala, en la nave de reparación, pero hay que andar llevando contabilidad, y eso es un embole, acá lo lleva toda la máquina.
Ya veo por qué no te gustan los juegos de Real Time Strategy.
¿Por?
Porque tenés que ir haciendo de todas las cuentas, es el Spreadsheet Simulator.
No me interesa mucho eso. Esto acá me lo maneja porque tengo a mi business manager, que es uno de los NPCs, y yo me encargo de las tácticas y de patear culos.
Disculpa que yo soy tu business manager.
No, me refiero a los jugadores. Me está reemplazando.
A
los personajes. ¿No me molestaría jugar una campaña de rol en mesa de Battletech? Con mechas y darnos piña con mechas. Yo creé un setting de mechas con el cual he sacado un par de cómics, que es Imperia Exterra. Porque me gustan mucho. No estoy realmente empapado, como habrán notado mientras hablaba generalmente, de la historia de Battletech, porque no es algo que consumí mucho. Pero me gusta la idea del setting como para poder jugar en eso. También le voy a dar, como hiciste vos, con otros juegos, 10 de 10.
Bien, señor. Y estoy de acuerdo con el juego que jugué.
¿Te parece que es un buen juego?
Sí. No me gusta mucho el turn-based strategy porque me parece que te limita mucho y que no muestra cómo son las cosas en verdad. Que es algo que me gusta de los juegos.
A mí no me molesta porque yo sé que no estoy jugando a la batalla, ¿verdad?
No, claro, pero me gusta sumergirme y que sea como que lo estoy haciendo.
Claro, pero ¿qué es más parecido a un juego de rol en mesa? ¿Un real time o un turn-based?
Lo que pasa es que a mí me gusta pensar en los juegos como que estoy jugando, como que estoy yo.
Cuando jugás claro. Juego de estrategia.
Sí. O sea, algo que me gusta de los juegos de rol de pen and paper es que lo estás pasando en el momento. Es real time. O sea, te describes acciones, pero en muchas partes
son real time. Bueno, pero el combate es turn-based.
El combate es turn-based, pero después el resto es real time.
Sí. Pero bueno, yo me siento así con los juegos estos como Battletech o Shadowrun también. Probablemente vos para los juegos de estrategia sos más simulacionista. Y yo soy más ¿cómo es la otra palabra? No me acuerdo ahora. Soy más narrativista. Que no sé si se aplica, pero... Y se parece más... Yo no soy mucho de los wargames de mesa. El único que me gusta y que no es tan un wargame, es un wargame, pero más simple, es el X-Wing. Y es parecido al X-Wing esto. Ir planeando las maniobras y moviéndolos y todo.
Es el único Warren que he jugado.
Sí, yo tampoco he jugado otros.
Y me gustaría jugar al juego en que se tenían aquí el doble de agua para cocinar pasta, pero ese tiene tipo 46 páginas de instrucciones en hoja 4, así que.
Más, es ¿cómo se llama ese?
El North Africa Campaign. North Africa Campaign.
Sí, el North Africa Campaign. Es un juego legendario que te ha hecho un juego además. Sí. De la pasta y eso. Porque querían ver cuántas reglas locas. ¿No hablamos de esto en un programa?
Creo que sí. Lo hemos mencionado varias veces.
Creo que hicimos una nota acerca del juego, si no lo he jugado.
Sí.
Pero bueno.
Porque no lo vamos a jugar, ¿no? Gente, no vamos a jugar al North Africa. A menos que nos dé mucha plata, vayan al Patreon.
Sí. Bien. Vamos a escuchar un poquito de música para terminar esta tripleta de reseñas de videojuegos. Elegí a los señores de... Antes de decir a quién elegí, ¿qué tipo de música hay que pasar si hablamos de mechas?
Y bueno, hay que pasar... A ver, te podría decir muchas cosas. Depende de qué tipo de mechas.
Metal.
No me tenías que arruinar la cosa.
Bueno, capaz que no metal.
Heavy metal, puede pasar punk.
Pero sí hard rock.
Bueno.
Desde Australia... Pía primero Escocia, llegan los señores de AC/DC y hacen War Machine.
Aire acondicionado.
¿Eh?
Aire acondicionado.
AC/DC.
No sé, AC/DC.
AC/DC. Vamos a escuchar War Machine, máquina de guerra, y no es el coronel James Rhodes en su armadura StarTech, sino que son estos enormes mechas de batalla para BattleTech. Así que eso, música, y luego el final del programa número 326.
perdidos en el éter.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, llegamos al final de este programa número 326 de Perdidos en el Éter.
Excelente, gracias profesor Dinosaurio. Yo creía erróneamente que habíamos hablado alguna vez de la Campaign for North Africa, el juego de Simulation Publication, pero no, hablamos de Squadron Leader, otro juego de otra empresa, y probablemente lo hayamos mencionado lo de la pasta y el agua en algún momento porque nos pareció gracioso después leerlo en otro lado, pero no sabemos mucho de eso como para hablar realmente. Vamos a ver algún otro mensaje más que nos quedó.
Ah, tengo que agregar.
Digamos.
Algo que me olvidé de decir de Fallout 4 durante la reseña fue que es altamente customizable, no solo por la parte de meta, sino por la parte de adentro del juego, en la que tenés una cantidad de mods para elegir. Tenés el Creator, no sé cuánto, que no me acuerdo el nombre ahora porque todavía no lo usé, que es algo que la comunidad va directamente a Bethesda para darle el nuevo contenido al juego. Y dentro del juego tenés opciones para customizar para personalizar tus armas, tu armadura, cómo te ves, tu vestimenta, de todo.
Buenísimo, igual que el Battletech.
Sí, sí.
Y en el Battletech hay foros de gente que hace mods y todo. Por supuesto, no son supported oficialmente, pero sí se hacen. Así que, bueno, tienen todo eso para encontrar. Vamos a ver algún mensaje más. Anónimo nos dejó el programa 324 sobre Comic Convention, no sabemos quién fue el anónimo, pero porque no firmó. Sepa, gente, cómo coincido con lo que dijeron de Star Wars, de los clubes de fans de Star Wars. Igual quiero mandarle un saludo a la gente del club de fans de Star Wars, a Marcia, a Tadashi, a esa gente, también a Chris y a Karena, nuestro amigo Chris y Karena, su novia, porque estuvieron vestidos de Jedi y Leia y Trooper y todo, y Chris estuvo haciendo magia en la Fundación Pérez Scremini con niños que tienen cáncer. Llevaron juguetes y todo, así que eso estaba muy bueno. Se ríe el anónimo de cuando dijiste que puedo cazar pescados de tierra. De cuando yo te pregunté si.
¿Cómo dije puedo pescar?
No sé, dice, puedo cazar pescados de tierra. Te cita, escucharlo de vuelta. Fue hace dos semanas entonces lo que dijiste.
Y no me acuerdo de lo que dije hace cinco minutos, que no me acuerdo de eso.
Después, cuando yo te dije, ¿estuviste en las maquinitas? Dice, es 1990 again. Ibero, después de que Darth Vader lo echó, se fue a ahogar las penas en el helado palito. No sé en qué momento dijimos esas cosas. Pero las maquinitas me acuerdo.
Las maquinitas sí.
Y después.
Pero no me acuerdo de los peces de tierra. Me acuerdo de haber mencionado peces de tierra en algún momento, pero eso no.
Cuando le dije a Ibero qué es la moneda L, Ibero dijo los lólares.
Lólares.
La moneda del LOL.
Sí. No. Es una criptocurrency.
¿Qué más tenemos por ahí, profe? ¿Quién más nos habla?
Bruno Targaryen nos dice, no sé en qué episodio, capaz que en el mismo.
El de Daredevil.
Ah, qué excelente que es Daredevil. No lo leí, paso. Qué excelente que es Daredevil temporada 3. Ahora voy a escuchar la reseña de Perdidos en Éter para confirmar que tengo razón.
Y al rato postea.
Me gustó más que ustedes. El resto me gustó mucho. Recuerden que yo no leo cómics, entonces las cosas que hay no me afectan.
No, hay cosas que no le afectaron, el tema de los trajes, eso que hablábamos con Ezequiel, que no usaba tanto el traje de Daredevil, que no lo usó en realidad, Daredevil 2, que nos molestaban un poquito porque, loco, ya está, sáquenosla. Pero bueno, sí, eso es algo para atender. Y finalmente, Asterión, todos esos son mensajes de Twitter.
Se ganó un premio.
¿Asterión?
Un premio Profesor Dinosaurio, el mejor nick.
El de Bruno y el de Asterión son por Twitter. Asterión nos dice sobre el programa número 310 sobre Harlan Ellison, que escuchó en YouTube él. Excelente episodio, lo recomiendo muchísimo. Y cuando le agradecí, nos dijo, gracias a ustedes por tanta magia. ¿No? Gracias a los oyentes por apoyarnos y escucharnos. Profesor, ¿tiene alguna cosa que contar o que recomendaron estos días?
No.
Bueno, está bien. Yo tampoco. Hay muchas noticias como el cast principal de Star Wars de Mandalorian. Confirmaron a Pedro Pascal en el rol principal, pero se le unen Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Espósito.
Sí, la canción de sitcom de Star Wars o de Star Trek, preferentemente de Star Trek, con el que hace Charles Boyle.
Con Giancarlo Espósito, con Werner Herzog, director de cine alemán, pero que también actúa, pero que es más conocido como director, va a estar ahí en la serie. Y lo cierto es que yo dije, qué pocas mujeres. Pero Cacho me hizo notar, Cacho no tu abuelo, Cacho nuestra amiga,
sí,
Cacho,
sí, sí, sí,
me hizo notar que, si bien en un cast de 8 personas, cast principal, hay solo 2 mujeres, también hay un solo hombre blanco. 2 hombres blancos. O sea, porque Pascal es latino, hay un par de personas negras. No me sale cómo se llama el loco que hacía de Apolo Creed, de las de Rocky. Apolo Creed, el actor es Carl Weathers. Carl Weathers también está en la serie, espero que tenga bigote. Así que vamos a ver. Y de hecho, Resistance está protagonizada por un asiático y el actor es asiático. Bueno, no es asiático el personaje porque es Star Wars, pero el actor es asiático.
Pseudo asiático.
Hay varios personajes negros.
Hay alguien.
Hay hispanoides.
Hay alguien mujeres, hay aliens. Hay aliens. Aliens.
Rebels es protagonizada por un tipo con pinta de Medio Oriente.
Sí.
Kanan tiene pinta de indígena americano, norteamericano.
O de Medio Oriente también.
De Medio Oriente en general. Sabine.
Medio Oriente, dije.
De Medio Oriente, no, tiene más pinta de indio americano. Sabine es obviamente pseudoasiática. Y las 2 series televisivas con actores, la de Mandalorian y la que todavía no entró en producción, que es la de Cassian Andor, no tenemos nombre.
Sí.
Las 2 son protagonizadas por hispanos. No solo eso, sino que de los 8 capítulos que tiene la primera temporada de Mandalorian, 3 son dirigidos por mujeres. Una de ellas, que creo que dirige 2 capítulos, es una mujer asiático-americana. Y de los otros 5, varios de los capítulos los dirigen hombres no blancos. Taika Waititi dirige uno, y un hombre de nombre asiático que no sé quién es, dirige otro.
Necesitamos series con sudacas y con uruguayos.
Sí, bueno, uruguayos. Bueno, Fede Álvarez.
Sí, pero sé.
¿Vos sabés quién es Fede Álvarez?
Sí, sí, sí.
Fede Álvarez dirigió Evil Dead, estuvo a esto, dirigió una película de Marvel, pero aparentemente no salió la cosa, y se acaba de estrenar acá en Uruguay La chica en la red de la araña, La chica en la telaraña, que es un libro, una adaptación de los libros de la serie Millennium. Y la dirigió Fede Álvarez, es una de las trilogías.
Sí, pero digamos, protagonístico.
La saga Millennium es uno de los libros más vendidos en el mundo en las últimas décadas, y esta película la dirigió un uruguayo. Tu tío Daniel quiere que la vaya a ver con él porque él lee los libros y todo, pues a ver si lo acompaño. Estaría bueno que Fede Álvarez dirigiera alguna película de personajes.
Necesitamos actores protagonistas uruguayos.
Como Clint.
Yo,
¿vos? Yo me presto. ¿Vos que sos un actor ahora?
Yo me presto.
De Hollywood.
Sí. No,
pero esto,
pongan a Daniel Hendler de Han Solo.
Daniel Hendler, de Han Solo, el negro Rada de Lando, el episodio 9. Creo que ya hicimos este chiste. El negro Lada, el negro. El negro Lada.
Es un
Transformer soviético.
No, no, pero. El negro Lada es gigante, lo ponemos de Chewbacca.
De Chewbacca.
Claro, es altísimo.
Sí, puede ser de un Wookiee.
De un Wookiee, claro.
Un Wookiee gordo que toca los tombones.
Los tombones, está sacado de Jaime Ross como el beat de la cantina.
No, Jaime Ross como un oficial imperial. Porque es medio
el botón. El comandante Ross.
Es medio botón, Jaime. Y tiene Tegó y Emilico.
¿Y Nasser de qué
Nasser? Nasser de cowboy hace.
Nasser te hace Space Cowboy.
Nasser tiene claro. Poncho y sombrero.
Nasser te hace Space Cowboy.
¿No viste la foto?
Hasta que escribí el guión.
La foto oficial de The Mandalorian, en donde está el Mandalorian,
no.
Tiene poncho y tiene una escopeta blaster y está en un planeta desértico. Y
hace scam. Nasser es scam.
Es scam. Nasser es scam. Nada en contra de Nasser. Ay, no, nos viene a pegar, no.
No. Viene a insultar el trabajo de otra gente,
Para el que no sepa que estamos hablando, busquen en YouTube. Nasser
le va a pegar
pega a 2 bobitos en la radio.
Claro.
O Nasser, radio, no sé qué.
No, Nasser le pega 2 bobitos en la radio.
Van a escuchar eso. Fue un músico uruguayo que 2 personas en un programa de radio en los 90 estaban hablando mal de él. Estaban burlándose de la banda, el loco, no sé qué.
No,
y,
estaban. No sé, estaban.
Y al rato apareció el tipo en el estudio.
¡No les cuentes!
Y los empezó a pegar. ¡Ay! Si le digo que el mío se llama Nasser, le pega 2 bobitos.
Y bueno, pero. ¡Está! No, 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 no
Miren este segue. La semana que viene, viene Ezequiel. No viene Uruguay, lamentablemente, sino que vamos a hacer pre-Skype. Y vamos a estrenar.
Vamos a ponerle la medallita de columna a nuestro nuevo miembro del equipo.
Va a tener su propio. La más nueva es Vero.
Es verdad. Es el penúltimo.
Pero ese va a tener su propia columna. Que va a ser una columna de reseñas de películas de artes marciales.
¿Se puede decir el nombre?
Sí, le íbamos a decir Sopapo Chino, pero sonaba un poco racista.
Ta.
No sé si racista, no creo que nadie se pueda ofender porque se llamara Sopapo Chino la columna. Pero lo iba a limitar a películas chinas, que son las favoritas de Ezequiel, porque hace Kung Fu, Wushu. Pero, por ejemplo, no podríamos hablar de películas de Jean-Claude Van Damme, o películas de o Karate Kid, si quisiéramos hablar. Probablemente, todavía no reseñamos Cobra Kai. Quizás Cobra Kai termine en esta columna. No, la columna se llama Sopapo Oriental.
¿Qué fitting?
Porque estamos en Uruguay, hay chinos.
Yo tengo masajista en los oriental.
¿Eh?
Yo tengo masajista en los orientales.
¿Tenés un masajista?
No. ¡Seguime el chiste!
¡Ah, tapo!
¿Te pensé que voy a tener masajista?
No sé. Nos vemos tampoco últimamente. Ahora que estamos haciendo, nos vemos más. Que los dos no estamos en clase, nos vemos más, pero. Yo qué sé, puedo tener toda una vida por ahí.
No sé, para mí, una noche loca es quedarme despierto toda la mañana. De pantuflas.
Bueno, y la primera película que decidió, Ezequiel decidió que primero va a reseñar películas que están disponibles en Netflix, como para que la gente pueda acceder rápidamente a ellas. Y la primera va a ser un clásico de 1978, el cine de acción de Kung Fu de Hong Kong, que se llama The 36th Chamber of Shaolin, la 36ª cámara de Shaolin, también conocida como The Master Killer, Shaolin Master Killer.
Y quiero intentar decir esto, me va a matar ese que lo quiero hacer para que me mate. Shaolin Shan Shi Liu Fang.
Perfecto.
Precioso.
La dirigió Liu Achiliang y la produjo, por ejemplo, los hermanos Zhou y la protagoniza Gordon Liu.
Este tipo suena.
Y se basa en una leyenda, en un legendario discípulo de artes marciales Shaolin, llamado San Te, hace muchísimos años. Y esta película fue un punto de inflexión, es una de las más famosas del género, de las más aclamadas, y fue un punto de inflexión en las carreras del director y del protagonista, y tuvo sus secuelas en Return to the 36th Chamber y Disciples on the 36th Chamber. Así que bueno, vamos a escuchar a Ezequiel contarnos de esto. Yo no sé si me va a dar el tiempo, pero voy a tratar de mirarla para poder comentarla.
Mira contigo, nunca vi una película de
Sopapos. ¿De Kung Fu?
Una película de Sopapos.
Yo películas de artes marciales he visto muchas, pero películas de Kung Fu hongkonesas, ninguna.
Bueno, las películas de Bruce Lee cuentan.
Sí, claro.
Como hongkonesas.
Las películas originales de Bruce Lee son hongkonesas.
Originales, digo. Sí, esas cuentan.
Claro.
El resto.
Claro, bueno, sí. Yo he tenido una de acción, pero de estas. No he comido, no he consumido tantas.
¿Comido?
Por ejemplo, sí vi, ¿cómo se llama? El Tigre y el Dragón, que es una moderna. Y he visto alguna otra película. Una película de fantasía y horror china llamada Historia de Fantasmas Chinos, que estaba muy buena. Pero este tipo de películas no. Vamos a verla entonces para poder charlar con Ezequiel, que nos cuente eso, que nos hable de las artes marciales. ¿Algo más, profesor? Muchísimas gracias por estar acá.
Vivo.
Perfecto. Yo me despido con ustedes, estimados oyentes.
Se dice Inuit.
En vez de esquimal, no dije esquimal.
Dijiste esquimal.
Esquimados. Se dice Inuit. Me despido de ustedes, estimados oyentes, hasta la semana que viene acá en Perdidos en el Éter. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,